cerrado, donde, te digo, es como comprarte casi todos los números de la lotería.
Sí, es decir que ahí es como el caldero de Morgana.
Sí, no, aparte la ventana se abre como 3 centímetros y medio. Bueno, no importa, es lo que hay y por suerte estamos todos bien. La columna del día de hoy tiene que ver con Europa y con los procesos y las crisis que estamos viendo.
Sí, por eso el título, Dani, de la columna de hoy es Europa y la geopolítica de la energía, que es lo que está detrás de las crisis y los conflictos, ya sean procesos potenciales. Ese sería el título, como yo también dije un poco la metáfora de que tenemos que ver el bosque, que es más complejo, y no quedarnos con el árbol. Así que bueno, iniciando entonces el desarrollo de la columna de hoy, Europa en general y la Unión Europea en particular padece de una relevante dependencia del gas natural, fuente de energía primaria para la producción eléctrica, para el consumo industrial y, por supuesto, para el uso doméstico. Y además, sin olvidar que en el marco del cuidado del medio ambiente, es una fuente menos contaminante que el carbón o los derivados del petróleo. El precio del gas natural en la eurozona y el precio internacional del gas natural licuado, o GNL, ha mostrado una significativa alza por el aumento de la demanda actual, más aún cuando en muchos países miembros se está recuperando el ritmo de actividades tras el impacto inicial del COVID-19. Pero esta suba de los precios no se limita a factores económicos, sino que hay importantes razones geopolíticas. En este sentido, Rusia y Argelia, dos países que comparten alineamiento en sus políticas exteriores, son los principales proveedores de gas natural de la Unión Europea. Pero también participan en este juego otros actores con importantes relaciones con Moscú. Me refiero a Turquía y a Azerbaiyán, lo que posiciona a Rusia en el gran actor en una relación asimétrica patrón-cliente. A mediados del año próximo pasado, el gasoducto Nord Stream 2 ya se encontraba listo para operar, pero hasta el presente no lo ha hecho debido a que Alemania considera que deben cumplirse ciertos requisitos y a la resolución pacífica de la cuestión con Ucrania, algo que abordé en mi columna del 22 de diciembre pasado. No obstante, el Nord Stream 1, que tiene un trayecto paralelo al Nord Stream 2 y que se halla en funcionamiento, suministra unos 50 billones de metros cúbicos aproximadamente, que es suficiente para atender la demanda y actuar a la baja respecto del precio. Estos gasoductos, como un tercero más, provienen de Rusia, que hábil y estratégicamente administra la dependencia europea, pues si se habilita finalmente el Nord Stream 2, la eurozona podría ver sus demandas energéticas satisfechas, pero al mismo tiempo, si reduce el flujo del gasoducto que pasa por Ucrania, dejaría a esta, es decir, a Ucrania, sin acceso al gas natural, no solo debilitándola, sino que aumentaría su dependencia de Rusia y sin afectar al resto de la Unión Europea, por lo cual el Nord Stream 2 se convierte entonces en un factor de presión sobre los países miembros de la Unión y a Ucrania como moneda de cambio. Es por eso que si observamos las problemáticas relacionadas con los hidrocarburos, en particular el gas natural, hallaremos coincidencias con crisis y o conflictos en lo que se denominan zonas grises. Por ejemplo, Ucrania-Rusia, Bielorrusia-Polonia, Alemania con Rusia, Turquía con Chipre, Grecia, Turquía con Israel, e incluso yo agregaría Marruecos, Argelia, por sus efectos en Europa del Sur. Para comprender mejor esta observación, primero reseñaré los ingresos y volúmenes de gas natural y de gas natural licuado a la Unión Europea, según el informe de Statistical Review of World Energy 2020, que registra que la eurozona consume anualmente 541 billones de metros cúbicos, de los cuales 216 son de producción propia, por el caso de la reserva de Groningen en Holanda y de los yacimientos en el Mar del Norte, mientras que 213 billones se importan a través de gasoductos y 112 billones de metros cúbicos lo hacen por barco en forma de gas natural licuado, lo que nos muestra que la Unión Europea depende en algo más del 60% de la importación energética para satisfacer el suministro necesario para la producción eléctrica. Ahora bien, el 35% de esas importaciones provienen de Rusia, seguido por Argelia con el 6,5, luego Qatar con 5,5 y por los Estados Unidos con 4,5 y el resto en menores porcentajes de otros países. Este flujo energético ingresa a la eurozona a través de tres gasoductos que vienen de Rusia. Uno ingresa en Ucrania y abastece a los países de Europa Central, por ejemplo Hungría, República Checa o Austria, en el que se bifurca hacia el sur hasta Grecia. El segundo, el Nord Stream 1, ingresa por el Báltico y suministra el gas a Alemania y Holanda. Y el tercero ingresa por Bielorrusia y se dirige a Polonia y Alemania. Y, obviamente, cuando se habilite el Nord Stream 2, será el cuarto gasoducto procedente de Rusia. Luego tenemos la región de la cuenca del Mediterráneo, donde nos encontramos con un gasoducto que ingresa desde Turquía y llega a Italia atravesando los Balcanes, cuyo origen es Azerbaiyán. Después tenemos dos gasoductos que provienen, el primero de Argelia e ingresa a España por Almería, el llamado Medgas, y el segundo también tiene origen en Argelia y atraviesa Marruecos para ingresar por Punta Tarifa en España, llamado gasoducto del Magreb. Pero en el presente, este está fuera de servicio por no haberse renovado el contrato debido a las tensiones entre Marruecos y Argelia. El primero, Marruecos, alineado a Washington, mientras que el segundo, Argelia, alineado a Moscú. Y esto con consecuencias también con el conflicto hispano-marroquí en el Sahara Occidental. Ahora podemos comprender mejor que en esas zonas grises donde existen tensiones o crisis diplomáticas o conflictos en procesos o latentes, estas situaciones son consecuencia de los intereses geopolíticos y geoeconómicos y se relacionan con la dependencia energética que afectan a la eurozona actualmente y constituyen un factor de presión y también de negociación. Por otra parte, los yacimientos de gas natural en el Mediterráneo Oriental, que involucran a Israel, Chipre, Grecia, Líbano, Egipto y Turquía, podrían ser una alternativa para disminuir la dependencia de Rusia y de Argelia, o incluso lograr la independencia energética a través de un gasoducto que llegue a Grecia o bien la llegada de gas natural licuado por barco hasta terminales portuarias del sur europeo. Pero por el momento estos proyectos no son viables debido a la presión que ejerce Turquía por considerar esa región como zona económica exclusiva turca y que ha ocasionado recientemente recurrentes crisis entre Atenas, Ankara y Nicosia. Ahora bien, cuando abordé hace dos semanas atrás las relaciones de China con los tres principales actores regionales de Oriente Medio, Israel, Irán y Arabia Saudita, quizás les haya surgido la pregunta respecto a la dependencia del suministro de petróleo por cuánto tiempo más, en función de las reservas declaradas y o estimadas. Pues bien, en el caso del gas natural, las reservas probadas alcanzan a un suministro al ritmo actual de demanda de unos 50 años y con un incremento sustancial de reservas para al menos 30 años más. Y tal como lo señalé al inicio, el gas natural representa un equilibrio razonable entre energía y emisiones. Sin embargo, tanto desde el punto de vista geopolítico, es decir, lograr una menor dependencia o la independencia energética, como desde el punto de vista económico, financiero, es decir, una fuente energética menos contaminante, pero que sea competitiva y tecnológicamente posible, esto ha llevado a algunos miembros de la Unión Europea, a través de inversiones públicas significativas, a emprender iniciativas en relación al almacenamiento del hidrógeno como posible fuente energética, aunque es un proyecto que podría materializarse en unos 10 o 15 años. Otra fuente de energía es la nuclear, que conlleva grandes inversiones en tecnología y tiempo, pero que sí es menos contaminante que los hidrocarburos y podría constituir un factor disuasorio para que la Unión Europea obtenga su independencia energética. Por otra parte, en el seno del Parlamento Europeo se está discutiendo si categorizar al gas natural como energía verde, tal como lo ha hecho recientemente Corea del Sur, y así encarar una transición de las estructuras energéticas en función de fuentes menos contaminantes, en las que también se pueden incluir la energía nuclear, el biogás y el hidrógeno, tal como en la actualidad son consideradas la eólica, la hídrica y la solar. Pero mientras tanto, la eurozona seguirá rehén en una relación asimétrica patrón-cliente de una Rusia que está propuesta a establecer geopolíticamente su zona de influencia y que se valdrá geoeconómicamente con amenazar con la suba del precio del gas natural o ir más lejos, el corte del suministro llevando a la Unión Europea a una situación límite e insostenible. En este punto, la pregunta sería, ¿y qué hay de las sanciones económicas y financieras que podría aplicar tanto la Unión Europea como en particular los Estados Unidos? Pues bien, la alianza estratégica de Rusia con China harán posible y probable que los efectos sean minimizados por los vínculos en los sectores comercio, donde China representa el 18% de las exportaciones rusas, en el industrial, donde las ventas de maquinarias chinas han superado a las que importaba de Alemania, sin olvidar las inversiones en infraestructura. En el financiero, donde Rusia es el país que más créditos de Beijing ha obtenido y le ha servido para amortiguar las sanciones. También en la tecnología de punta, en el militar y en el energético. En este último está el proyecto de dirigir el suministro de hidrocarburos, incluido el gas natural, hacia el gigante asiático a través de Mongolia, con una inversión estimada en los 400.000 millones de dólares a 30 años y dejarían así al descubierto aún más la vulnerabilidad de Europa. Finalizando mi columna, mi intención ha sido, a través de este somero análisis macro, en el que nos permita apreciar, más allá del árbol, la real dimensión del bosque. Vale esta metáfora para dimensionar que hay detrás del actual conflicto entre Ucrania y Rusia, el que analicé en mis columnas del 1 y el 22 de diciembre próximo pasado. En fin, he querido mostrar que estamos asistiendo a un reordenamiento global que tiene como principales actores a los Estados Unidos, a China y a Rusia, y en el que gran parte del resto de los actores internacionales son meros peones de una compleja partida de ajedrez mundial. Dicho esto, sí, que es el meollo de la columna de hoy, Dani, también como parte de la misma, quiero decir lo siguiente. Mañana, 27 de enero, en el día de conmemoración del Holocausto, quiero rendir mi humilde tributo a la memoria de las víctimas del genocidio nazi y del antisemitismo, reafirmando mi firme voluntad y accionar en contra de toda forma de intolerancia. Pero también ratifico mi repudio por el accionar de la entonces presidente Cristina Fernández, no solo por la firma del memorando de entendimiento con Irán, sino por haberlo hecho público el 27 de enero del 2013.
Fantástico, Luis. Como siempre, un gusto y un lujo tenerte aquí como cada semana. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. A cuidarse y nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani. Y felices vacaciones a Ori.
Sí, ya está. Ya creo que si no se lo dije hoy, se lo tendré que decir cuando esté más lejos. Pero bueno, que descanse ella. Y bueno, descansaremos todos, menos el Cholo.